en agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, martes 26 de octubre, martes con sabor a 29, ¿por qué dije 26? Estoy pegada con el fin de semana de elecciones, eso es, 29, es que no quiero que sea 31 porque tengo que entregar la tesis final del magíster, entonces estoy echando los días para atrás, pero bueno, esto es un martes como con sabor a jueves. Porque ya queda poquito para que sea feriado 31 y primero, y se nos va el mes, llega noviembre. Oye, ha pasado rápido el año, impresionante. Bueno, usted puede ser parte de esta conversación, no precisamente acerca de los días, pero sí de la actualidad y todo el análisis que vamos a estar haciendo hoy a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba llegó la hora 921, y también pueden enviarnos un WhatsApp al más 569-5304-3903. Y les tengo novedades porque el día de hoy vamos a estar con invitados nuevos. Usted los conoce, pero acá en este programa al menos por primera vez. Y hoy tenemos a uno de los que sabemos que quedó contento de los resultados del fin de semana. Está junto a nosotros el senador rojo Edwards del Partido Social Cristiano y que ya está un poco anunciando una precandidatura presidencial también. Senador, bienvenido a Llegó la Hora.
Mara, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá contigo en tu programa y un cariñoso saludo a todos tus auditores y auditoras. Y es verdad, estoy súper contento con los resultados que tuvimos como sector, pero también como Partido Social Cristiano, ambos.
Bueno, partamos un poco en ese análisis. ¿Cuál es su visión, primero, de los resultados del sector? Hablemos como de oposición. De oposición y también un poco, el Partido Social Cristiano es un partido nuevo, ganaron la alcaldía de Concepción, sacaron concejales, la verdad es que tuvieron resultados bastante, bastante positivos. ¿Cuáles las expectativas? Hablemos desde eso, desde el sentido amplio y el sentido del partido en particular.
Mira, primero como sector, pasamos de gobernar en alcaldía un porcentaje 20 y algo por ciento a algo así como el 39%. ¿No es cierto? Uh-huh. Por lo tanto, hay muchos, alrededor de 8 millones de chilenos que están siendo gobernados hoy día o que van a ser gobernados por alcaldes de nuestro sector. Otra cifra que es muy importante es que por primera vez, si sumas a los partidos de oposición, estamos bastante por sobre el 50% en concejales, que es la votación más política. Claro. Porque la gente no conoce al concejal, entonces vota mucho más por el partido, ¿no es cierto? Entonces, hay una mayoría de chilenos que está diciendo, ¿sabe qué? Estoy dispuesto a votar por la oposición, no estamos de acuerdo con el gobierno. Y eso es una buena noticia para quienes defendemos la libertad, para quienes defendemos el Estado de Derecho y para quienes defendemos la familia. Así que ahí hay dos buenos indicadores. Por supuesto, Mara, no puedo dejar de decir que no he hecho el conteo, no lo tenemos todavía, pero creo que nuestro sector perdió alrededor de 30 alcaldías por no ponerse de acuerdo. Uh-huh. Y perdimos dos gobernaciones por no ponernos de acuerdo. La gobernación de Los Ríos, que quedó en manos de la izquierda, y la gobernación de Magallanes, que quedó en manos de la izquierda, en situación que nuestro sector sacó mucho más del 55%, y ellos por tener candidato único lograron 40% y ganaron primera vuelta. Ahí tenemos dos problemas. Hoy día tenemos una situación igual en Peñalolén, que se están discutiendo, no sé qué ha pasado el día de hoy, pero 123 votos, sí. Los famosos 123 votos. Entonces, como sector pudimos haber hecho las cosas mejor, pero sí se logró un muy buen resultado, y es el peor resultado de la izquierda, si tú quieres, o los partidarios de gobierno, en que yo sepa desde siempre, no sé, o sea, probablemente, pero desde hace varias décadas, así que eso es muy bueno. Y en el caso del Partido Social Cristiano, estamos viendo dos cifras que son muy importantes. Primero, nosotros llevamos candidato a gobernador en todas las regiones, y sacamos un total de alrededor de 7,5-7,6% más o menos de los votos. Por lo tanto, el Partido Social Cristiano le fue tremendamente bien. Y segundo, que es otra importante, es que un partido nuevo que gana una batalla emblemática como es Concepción es un gran éxito. Acuérdate, Mara, que, por ejemplo, el Partido Republicano, la primera vez que fue... No conseguimos ningún alcalde.
No, claro.
Y solamente 12 concejales.
Recordémosle a nuestros auditores que el senador partió en el Partido Republicano, así es como llegó a la,
silla senatorial.
Es,
exactamente.
Y luego al Partido Social Cristiano.
Así es, exactamente.
¿Cómo fue esa transición?
Bueno, lo que pasa es que, a ver, tú bien decías, nosotros el Partido Social Cristiano, y vamos incorporando el otro tema, hemos decidido, y en particular decidió el Consejo General, de llevar candidatura presidencial a primera vuelta. Ahora, esa candidatura presidencial a primera vuelta al Partido Social Cristiano, un partido de oposición, un partido centro-derecha, de derecha, viene precedida también por una muy probable primaria. ¿Y quiénes son los potenciales candidatos? Somos los cuatro parlamentarios, ¿no es cierto?, que somos militantes del Partido Social Cristiano. Yo ya he lanzado, entre comillas, mi interés por ser precandidato, pero obviamente tengo que, si los otros parlamentarios son candidatos, tienen que lanzarla, tendríamos que hacer una primaria, y de eso, esa primaria, sale entonces un candidato presidencial. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchos de nosotros... no nos sentimos representados, para bien o para mal, esto no lo digo como crítica, no nos sentimos representados con muchas de las posturas que hoy día está defendiendo la toda la oposición, si tú quieres. Te voy a dar un ejemplo. Hace 3 semanas atrás, el Congreso, con votos de la derecha, votó aprobar una reforma tributaria que implica agrandar el Estado en 4,5 billones de dólares. Como si el Estado chileno no fuera un problema para el progreso. El Estado hay que achicarlo, hay que modernizarlo y mejorarlo. Además, con esa votación se le permite al gobierno del próximo año, en la ley de presupuesto, gastar 1,2 billones de dólares adicionales en un año de campaña. Yo creo en la libertad y para eso el Estado tiene que ser eficiente. No es eficiente, yo quiero reducir su tamaño. Esto que te estoy diciendo, que parece tan lógico, es una postura de quienes defendemos la libertad y quienes somos de derecha, que Chile Vamos no lo está funcionando, no lo está haciendo. Por lo tanto, hay en muchas cosas también, en temas de de ideología de género o incluso el valor del trabajo. Yo quiero decirte, Mara, que voy a pelear por esto, pero tengo mucha preocupación porque, por ejemplo, en la Comisión de Trabajo del Senado se apruebe la idea de que 2 de los 6 puntos adicionales de ahorro se le entreguen al Estado en un préstamo. Yo creo en el valor del trabajo. Hicimos campaña para el rechazo la primera vez cuando le ganamos, diciendo que no íbamos a aguantar que se nos quite un solo peso del ahorro. Y resulta que yo veo hoy día a Chile Vamos completamente entregado. Entonces yo, y eso es una, usted no me puede decir que eso no es una postura de derecha, si nosotros queremos el valor del trabajo, queremos las pymes, levantarse temprano, y que lo que uno se gana con el sudor de su frente es de uno. Pagará un poco de impuestos, está bien, pero el ahorro previsional tiene que estar. Entonces, ahí nos hemos ido, yo siento que en ese caso la derecha tradicional, si tú quieres, a mí por lo menos he tenido cierta distancia, y por eso es que yo he decidido, en conjunto con el Partido Social Cristiano y para poder defender la familia, para defender los valores, ser precandidato presidencial, y espero que podamos hacerlo y tengamos una candidatura de primera vuelta, de oposición siempre, pero con candidatura presidencial, y si es que Dios quiere, espero ser un muy buen presidente de Chile.
Bueno, estamos conversando con el senador Rojo Edwards del Partido Social Cristiano. Precisamente quería profundizar en lo que estábamos conversando recién, porque el Partido Social Cristiano defiende en el fondo el concepto de social cristiano,
sí.
Pero usted también se dice libertario. ¿Cómo conviven estas dos ideas, ideología, considerando que lo social cristiano está muy también asociado al socialismo cristiano, por pensarlo así,
no,
la socialdemocracia?
No digas socialismo,
como concepto,
por favor.
Como concepto, por eso quiero aclararlo. No. Y el libertario finalmente es mucho más minarquista, antiestado. Como para entenderlo ideológicamente.
A ver, primero yo quiero decir que los valores, la familia... la potestad de los padres de elegir la educación de los hijos para nosotros en el Partido Social Cristiano es intransable. Y por eso es que nos fuimos también, nos distanciamos un poco del Partido Republicano. Déjame decirte por qué. más allá de que el Partido Republicano, buenamente, con muy buena gente, obviamente, se compró el cuento este de que hay que cambiar la Constitución. Yo creo que no hay que cambiar la Constitución. Se puede mejorar la Constitución, pero eso de que los problemas de Chile son de Constitución, nunca lo creí. ¿Para qué? Pero además, había un artículo en la propuesta de la segunda convención en que decía que todas las libertades podían ser restringidas por una ley simple. Cuando uno entiende la Constitución como una forma de limitar el poder del soberano, del rey, del Estado o de quien gobierne, la libertad de opinión, la libertad de elegir la educación de los hijos, la libertad de educación, la libertad de lo que sea, no puede ser restringida por mayoría simple. Y eso estaba en el proyecto constitucional. Entonces, cuando uno defiende la libertad desde el mundo social cristiano, pero también desde el mundo libertario, ahí claramente había una distancia. Y por eso es que muchos de nosotros creemos que el Partido Social Cristiano es una forma de defender mejor la libertad, pero también lo que somos, nuestra patria. Yo estoy orgulloso de ser chileno, los social cristianos estamos orgullosos de lo que somos, orgullosos de nuestra familia y queremos defenderla. Y ahí está, si tú quieres, encapsulado, la coherencia total dentro de la propuesta que nosotros tenemos.
Importante hacer esas definiciones porque claro, son dos, y yo creo que un poco el concepto del social cristiano estaba muy tomado por la democracia cristiana, por la antigua democracia cristiana, y el concepto libertario en Chile es bastante nuevo, muy asociado al fenómeno que se está viviendo en Argentina, digo, más bien para el entendimiento común. Entonces también es importante como ir dando esas definiciones. Y precisamente...
Déjame decirte una cosa. Social cristiano, y creo que la parte social es porque nosotros tenemos una preocupación preferencial por el más débil. Eso es social cristiano. Y lo que mueve la política social cristiano es preocuparse del más débil, preocuparse del adulto mayor, preocuparse de la mujer, preocuparse del niño, preocuparse del que está por nacer. Los niños y los que están por nacer son los más débiles. Y por eso es que nosotros, por ejemplo, nos oponemos sin ningún miramiento al aborto. ¿Cómo no nos vamos a oponer al aborto si queremos defender al más débil? Y el más débil son los niños. Y por eso es que nos preocupa también. Cuando, por ejemplo, se hace una terapia, ¿no es cierto?, de cambio de sexo, sin preguntarle a los padres... Terapias que son completamente, que no se conocen los resultados, a niños que parten desde los 3 años. Bueno, es que no estamos de acuerdo con
pero
eso.
Ahí yo con usted estoy con todo, porque en el fondo en este programa muchas veces también hemos defendido ese tema, porque realmente lo que está pasando con el programa de identidad de género en este país, que se ha metido en la educación, se ha metido en la salud, en un montón de ámbitos en los cuales se están vulnerando millones de derechos de los niños. Oiga, y en ese sentido, precisamente, en esos ideales, en esos acuerdos, ¿dónde vemos? Porque, a ver, se ha cuestionado bastante la diferenciación de cada uno de los partidos que se hizo en esta primera etapa, digamos, en estas elecciones de regionales y municipales. Pero la verdad es que pareció funcionarle bastante bien a cada uno de los partidos, sobre todo de la derecha o de la oposición. ¿Cuándo es el momento de mostrar las diferencias y cuándo es el momento de unificar?
Mire, ¿cuándo es el momento de unificar? Cuando se conversan, por ejemplo, todas las elecciones que son uninominales para los alcaldes, había que unificarlo. Y yo lamento, pero seriamente y fuertemente, que los líderes de los principales partidos no hayan sido capaces de unificar las candidaturas a las alcaldías. Ahora, cuando las elecciones no son uninominales, por ejemplo, de gobiernos regionales, a pesar de que sí tuvimos un problema por muy mala suerte con Valdivia y con Magallanes, ahí tú puedes tener una primera vuelta que funcione buenamente, ¿no es cierto?, como una primaria, y en la segunda vuelta tú acuerdas rápidamente, entonces un programa que te permite ganar la segunda vuelta. Por lo tanto, el sistema electoral también incentiva o desincentiva la unión. Y en este caso, lo que sí hicimos muy mal en nuestro sector es no llegar a acuerdos en las alcaldías, que yo eso lo lamento. Yo te quiero decir que mi propuesta de cambio al sistema político es ir a un cambio al sistema uninominal mayoritario, esto que se elija un diputado por distrito, uno, porque con eso tú obligas a los sectores a unirse y no separarse. Pero para eso tiene que elegirse uno, porque si tú eliges cinco...
¿Con distritos del mismo tamaño?
No, mucho más chico, porque me gustaría
con
reducir...
cambio distrital también.
Cambio distrital, que hayan 100 diputados a lo más, y que se elija uno por distrito, de manera de que ya no sea una alternativa para tener muchos partidos pequeños en un lugar, como lo que está pasando hoy día. Obligar a la derecha a unirse, y que la izquierda también lo va a tener que hacer, porque de lo contrario... tú no tienes la posibilidad de ganar ningún puesto. Y si tú te quieres ir de tu partido, no lo puedes hacer, porque como es uninominal, tú necesitas que tu sector te lleve. Por lo tanto, si queremos hacer una reforma al sistema político, mi propuesta clara, concisa, precisa es sistema uninominal mayoritario con 100 diputados, ¿no es cierto? O sea, disminuyendo la cantidad de diputados con distritos más chicos que obliguen al parlamentario a estar conectado con la gente y no distritos tan grandes para los diputados. Los senadores, más grande, por cierto, no es lo mismo un diputado que un senador. Claro. Pero el diputado que tenga una conexión territorial, que hoy día está faltando, porque si tu distrito es del tamaño de los distritos que hay en Santiago, uh-huh, es muy difícil tener conexión territorial. Entonces, ahí tiene. Pero yo no quiero un arreglín entre los partidos más grandes que lo que hacen, como están proponiendo hoy día, es eliminar a los chicos y repartirse entre ellos lo que hayan ganado los chicos. No, hagamos un buen sistema uninominal mayoritario. Propuesta clara de mi candidatura presidencial.
Y, senador, vamos un poquito a, ya que estuvimos hablando de esta precandidatura presidencial, ¿cuáles son las miras del Partido Social Cristiano al próximo año? Porque ya se vienen elecciones parlamentarias, también con las presidenciales, y me imagino que con los resultados... también estarán esperando tener por ahí algunos diputados.
Bueno, primero decir que espero que haya una primaria, porque el partido tiene que definir su candidato. Yo soy precandidato, al igual que los otros parlamentarios, que son Juan Castro, senador por Talca, está Roberto Arroyo y está Francesca Muñoz, todos grandes parlamentarios que todos podrían ser candidatos presidenciales de nuestro partido. Yo soy una propuesta y tendremos que verlo, ¿no es cierto? Ahora, independientemente de eso, es importante tener un paraguas presidencial que permita que se elijan muchos parlamentarios que resueltamente defiendan la libertad, resueltamente defiendan la familia y resueltamente defiendan a nuestra patria y además el Estado de Derecho, que son todas las, si usted quiere, las ramas que nosotros defendemos en la oposición y en particular el Partido Social Cristiano. Así que sí, hay una visión presidencial, pero también hay una visión de tener un parlamento fuerte. Y quiero decir que mis votaciones y las votaciones del Social Cristiano han sido votaciones. En el caso mío, yo soy el que ha votado más lejos de la izquierda y también me diferenciaba muchas veces de la derecha cuando, a mi juicio, se han puesto medios socialistas, como lo hicieron cuando aprobaron una reforma tributaria que pretende recaudar 4,5 billones. Ojo, la reforma tributaria de Bachelet, esa que destruyó el progreso en Chile, recaudó algo así como 6 billones. O sea, lo que nosotros acabamos de aprobar supuestamente es muy similar. Lo que pasa es que lo empaquetaron bien, pero eso agigantamiento del Estado que nos tiene varados. Cuando tú agigantas el Estado y empiezas a contratar cientos de miles de personas como lo ha hecho este gobierno, esas personas también tienen que justificar su empleo y se empiezan a poner nuevos permisos, nuevas regulaciones para justificar lo que hacen. Y hoy día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo soy presidente de la Comisión de Economía hoy día en el Senado. Tenemos que revisar un proyecto de que permita que, por ejemplo, los permisos para que haya inversión se racionalice y no tengamos hoy día autorizaciones de la DGA, por ejemplo, que se demoran en promedio 50 meses, en promedio. Sí. O la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, Concesiones Marítimas, promedio 45, 40, no sé cuánto, pero... promedios que son ridículos. En Chile no se puede invertir. Un proyecto grande en Chile se demora 10 o 11 años en promedio en permisos.
No, sí,
¿cómo se puede hacer así?
Brutal. Sí. Bueno, nos queda un poquito más claro el panorama. Estuvimos por primera vez con el senador del Partido Social Cristiano Rojo, Edwards. Queríamos agradecerle por haber estado con nosotros aquí en Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación. Me despido un cariñoso saludo a todos tus auditores y auditoras y en particular también de todos los militantes del Partido Social Cristiano que estamos en esta presentación de potenciales candidatos presidenciales a una primaria y yo soy uno de ellos. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, senador. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo!
¿Les gusta, niños?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
¿Cuando cumplas 18 años? ¡Seguro! Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Detrás de tu fruta favorita, también estás Alfa, entregando la mejor calidad en maquinaria agrícola con tractores John Deere para que las cosechas de los agricultores salgan de primera.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Alfa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comediatito.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comediatito, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 y también nos puede enviar un WhatsApp que vamos a estar escuchando al final del programa al más 569-5304-3903. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Alfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Alfa. Alfa, soluciones de confianza. Más de 100 años trabajando para protegerte a ti y tu vehículo. Cotízalo y contrata tu seguro de auto Consorcio en consorcio.cl. Vinolia, más que un restaurante, una experiencia gastronómica y vinícola inigualable. Saborea platos exquisitos y descubre tu vino ideal en nuestra tienda. Haz tu reserva en www.vinolia.cl. ¿Quieres disfrutar de un bono de 5.000 pesos sin necesidad de depósito? En latamwin.online es posible. Encuentra los mejores slots, juegos en vivo y torneos millonarios. Regístrate con el código Llegó la hora todo junto y empieza a ganar en grande con LatamWin. Bueno, y ya estamos con nuestro próximo invitado. También es primera vez que los tenemos aquí. Vamos a mandar afuera a José Francisco más seguido para poder traer nuevos invitados. Pero además tengo que hacer una confesión. Fue profesor mío. ¡Ay, de Cristóbal Cortés también! ¡Mira qué bien! Bueno, está con nosotros Alberto López Hermida, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterra. Alberto, bienvenido. Llegó la hora.
Hola Mara, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
Tanto tiempo, y siempre nos vemos con pantalla. Yes. Me acuerdo cuando fui tu alumno, también nos tocó online, por la situación. Yes. Pandémica.
Teoría de la comunicación en pandemia, apasionante.
Así es, apasionante. Bueno, Alberto, bueno, vamos un poquito al análisis electoral. La verdad es que hay tantas aristas que revisar en cuanto a lo que pasó el fin de semana. Todos dicen estar contentos, todos ganan, nadie pierde, pero sí, lo que vamos a ver es una segunda vuelta donde van a haber ganadores y efectivamente van a haber perdedores. Veamos un poco el escenario de gobernadores y lo que se viene para adelante. La verdad es que efectivamente hubo algunas regiones donde se ganó en primera vuelta, pero la gran mayoría tenemos una definición oficialismo-oposición. En la gran mayoría.
Así es. En 11 de las 16. Uh-huh. Pero pecando de centralista, me parece que inevitablemente es en la región metropolitana donde se vivirá nuevamente la madre de todas las batallas, ¿no? Me parece que la lucha entre ambos orregos me parece que es algo bastante atractivo y sin duda tú bien recordarás la teoría de no pienses en un elefante, ¿no?
Y esto ya de que está, el gobierno,
esto de que el gobierno diga esto, hay que evitar que esto sea un plebiscito.
Para que sea un plebiscito. Basta que lo diga.
Me parece que ya lo es, ¿no? Es un plebiscito esta pelea, bueno, desde luego entre todos los gobernadores, ¿no? Pero lo que va a pasar entre tanto Francisco como Claudio Orrego, sin duda se puede convertir en un plebiscito.
¿Cómo ves tú el tema de los perfiles de cada uno? Porque la verdad es que la situación de Claudio Orrego es bien particular, porque la elección anterior, cuando salió electo gobernador, en el fondo representaba este centro izquierda desde la Democracia Cristiana un poco, contra Karina Oliva, que era el Frente Amplio. Hoy él está posicionado de manera bastante distinta, es bastante ícono del oficialismo, y aparece este rostro nuevo, entre comillas, que viene de la nueva generación, que le hace el contrapeso al actual gobierno. Estos dos perfiles que parecen ser tan distintos, ¿cómo los ves en las virtudes y tal vez las patitas más cojas de cada uno?
Efectivamente, son perfiles muy distintos, a pesar de compartir el apellido. Y
lo cual hace más interesante la elección.
Sin duda, muy, muy sabroso. Pero me parece que un primer error que se puede cometer es confundir a Francisco Orrego con una Karina Oliva. O sea, claramente la pelea entre Claudio Orrego en su minuto con Karina Oliva, o sea, tú recordarás que toda la derecha básicamente se cuadró con tal de no que no saliera electa Karina Oliva, ¿no? Uh-huh. Esto es totalmente distinto porque, me parece, claramente son dos figuras que, si bien Francisco puede proyectar una imagen de ser más de derecha, me parece que ambos vienen de partidos que son históricamente bastante de centro, originariamente al menos. Pero claramente Claudio es infinitamente más tradicional, viene de una larga tradición política, lo hemos visto hace ya mucho tiempo en la escena política, por más que haya intentado o que haya logrado incluso rejuvenecerse, cambiar de imagen, hacerse más lolo, digamos, pero claro, se le cruza un Francisco Orrego que es abiertamente más joven, muchísimo más joven, una figura totalmente nueva y una figura que responde en parte a esta nueva política que puede gustar o no, pero responde a un cansancio de la política tradicional, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y me parece que el voto obtenido por Francisco Orrego me parece que es claramente señal de aquello, digamos. Hay un cansancio de la política tradicional y, desde luego, la gente que votó por Claudio Orrego la vez pasada claramente ahora tiene a un candidato de derecha que le puede representar muchísimo mejor. No hay temor por la izquierda.
En ese sentido, ¿dónde vamos a posicionar la gente de centro, tal vez más centro apolítico? Porque finalmente lo más probable es que a Claudio Orrego tenga a toda la izquierda alineada con él, en el fondo voto con él o rechazo a Francisco. Habría que ver cómo se va a comportar la derecha, quienes votaron por Macarena Santelices, pero claro. ¿Qué vamos a ver con el centro? ¿Dónde crees tú que se va a mover? Sabemos que los partidos más de centro, como Amarillo o Demócrata, irían con Francisco, pero ¿qué pasa con la gente, sobre todo pensando en este voto obligatorio que hace bastante difícil de comprender, analizar, incluso hacer proyecciones?
Previsión. Sí. Efectivamente, muy muy complejo, pero creo que ahí está el gran rol de ambos Orregos, ¿no? Intentar ganar, por un lado, puede sonar obvio, ¿no? Por un lado, Claudio derechizándose un poquito y, mientras tanto, Francisco lanzándose más hacia el centro, hacia una política más tradicional, ¿no? Me parece que, voy a ponerte un ejemplo que puede parecer muy cosmético, ¿no? Y yo sé que eres muy cercana a Francisco, digamos, pero
aquí hacemos
periodismo. Me parece que el abrazo de Francisco ayer a la candidata Evelyn Matthei, me parece que está de más, por ponerte un ejemplo. Uh-huh. Ese como abrazo estilo helicóptero, digamos, y levantarla, son esos detalles en los cuales yo creo, si tú me preguntas, creo que Francisco debería formalizarse un poquito. Yo sé que él juega obviamente a una política muy interesante y que puede ser muy seductora para muchos, de una política más juvenil, irreverente, pero evidentemente siempre con cierto grado de respeto, digamos. Pero me parece que una forma de ganar ese centro más tradicional puede ser eso.
Uh-huh. Oye, en su discurso, poco después de finalizado el conteo, Claudio Orrego un poco trata de barra brava a el apoyo a Francisco mismo. ¿Cómo crees que se interpreta eso? ¿Qué es lo que está jugando? ¿Dónde va su estrategia comunicacional de hablar de esta barra brava?
Bueno, lo está enmarcando precisamente en la política de la verborrea, digamos. Lo está enmarcando en eso y lo quiere efectivamente alejar de alguien que potencialmente pudiese ser elegido por políticos, no sé, electores más tradicionales, electores más de centro, no tan politizados. Entonces, claramente, al ponerle la etiqueta de barra brava, es básicamente está jugando a que Francisco es un político que, más que político, simplemente es un comentarista que habla muy bien y que es básicamente una barra brava. Entonces, me parece que empezó desde el primer momento a jugar a eso, ¿no? Y ni hablar con el hecho de no haber aceptado la invitación de ir a celebrar a La Moneda.
Claro.
O sea, me parece que eso ahí Claudio claramente establece un encuadre para su segundo, para la segunda vuelta, ¿no?
Claro. Importante ese elemento. Clave el llamado oculto de no ir a La Moneda. Bueno, estamos conversando con Alberto López Hermida, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Finisterra. Alberto, te quería preguntar por el plebiscito 4 de septiembre. El concepto apruebo-rechazo, acá tenemos dos rostros también icónicos de cada una de las campañas. Francisco Orrego fue un gran referente de lo que fue el rechazo, Claudio Orrego también del apruebo. Entonces, ¿tú crees que hay un efecto de ese plebiscito en esta campaña o no mucho?
Me parece que no, la verdad. Me parece que la sociedad en general tiendo a pensar, al menos electoralmente ya cerró el tema constitucional, por más que estaba escuchando recién al senador Rojo, él insiste en referirse a esto que ocurrió en Chile. Tiendo a pensar que no tiene mayor, o sea, fue un mal trago, creo que es un muy mal recuerdo. Bien, puede ser interesante el recuerdo respecto a la voz contundente de parte de la ciudadanía, ¿no? Pero me parece que es un mal recuerdo que no sé si tenga algún impacto directo en una elección como la que se viene ahora, la segunda vuelta. No creo que tenga mayor impacto. Esta experiencia constitucional me parece que fue, no sé, una suerte de paréntesis desagradable tanto para un lado y como desagradable para otro, que tiendo a pensar que más bien se ha cerrado respecto a recordar cada vez que hay una elección, no lo sé.
Bueno, estamos analizando un poco el escenario de la segunda vuelta de gobernadores en la región metropolitana. Y ¿podríamos extrapolar un poquito este como plebiscito, el concepto del plebiscito al gobierno, oficialismo, oposición en el resto de las regiones? Porque efectivamente muchas veces las cosas que pasan en la región metropolitana no necesariamente funcionan de la misma forma en regiones. A veces son menos políticas, son más locales, pero tenemos una situación bastante, digamos, binaria en el resto de las elecciones, excepto, no sé, le tenemos Los Lagos, que tenemos dos de derecha, pero y en el norte tenemos dos del oficialismo. Pero en el resto, ¿tú crees que se traduce este plebiscito al gobierno, esta cosa media izquierda-derecha que está en juego, sí, en el resto del país?
Honestamente me parece que no con tanta claridad como puede pasar en la región metropolitana. Incluso más, y perdón que insista en la región metropolitana, ¿no? Creo que es, si queremos convertirlo en un referéndum, digamos, o en una suerte de grado de opinión al gobierno, me parece que precisamente esa tiene que ser la estrategia de Francisco Rego, ¿no? Precisamente esa es la estrategia, bueno, de cualquier candidato que vaya a una segunda vuelta para una gobernación, pero de Francisco Rego tiene que ser la estrategia de convertir esto en un plebiscito, porque es la única forma, creo yo, de que al menos algún porcentaje de los que hayan votado incluso por Claudio Rego decidan efectivamente si esto va a ser un plebiscito, o sea, si efectivamente aquí estoy diciendo si estoy por el gobierno o no estoy por el gobierno, aunque haya votado por Claudio Rego en la primera vuelta, quizás convenga votar por Francisco en esta segunda vuelta. Me parece que es tarea de él hacer más evidente este encuadre.
Claro, también cuadrar los nombres, porque pareciera que la gente igual se confunde entre los borregos, y no es tan fácil la cosa. Bueno, estamos conversando con Alberto López Hermía, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterra. Te quería un poco preguntar por la contingencia y su impacto. Tenemos el caso Monsalves, que le ha pegado muy fuerte al gobierno. Tenemos, por supuesto, el caso Hermosilla. Tenemos los problemas de corrupción, el caso de los ministros de la Corte Suprema. La gente está con mucha resonancia en torno a la corrupción, el abuso de poder y las situaciones que hemos visto que se han, gracias a Dios, abierto, porque es importante que la ciudadanía se entere de lo que pasa. Sí. Pero ¿qué tan relevante pueden ser estos episodios en este tipo de elección de gobernador? ¿Impacta a unos, a otros no, o simplemente no en este caso, más bien en lo que vimos el fin de semana?
Uy, me parece que es interesante porque creo que cuando tú vas a elegir, la clásica pregunta antes del domingo era si el caso Monsalve, por ejemplo, iba a tener un impacto, ¿no? Yo creo que depende, porque un alcalde, uno sabe más o menos lo que hace, ¿bien? Puede sonar un poco duro para los gobernadores lo que voy a decir, pero en cambio un gobernador hay cierta confusión, ¿no?
Entonces, y con el core más todavía.
Con el core.
Ese sí que fue tremendo.
Pero entonces creo yo que cuando tú no sabes muy bien por quién estás votando, en el sentido de que no sabes muy bien en qué se va a traducir esto, que no pasa con el alcalde, porque el alcalde tú estás votando, sí, efectivamente, porque quiero que de una vez por todas pavimenten esta calle, pongan el semáforo donde me dijeron, la seguridad, etcétera. En cambio, con el gobernador tiendo a pensar que es un poco una figura media curiosa, fluida, digamos, digo, para el común de la gente, digamos. Por más interesante que sea, yo creo que no se ha logrado introducir con claridad en la ciudadanía cuál es el papel del gobernador, siempre confusa, e incluso convivió con el intendente, o sea, imagínate, una cosa muy, muy curiosa. Entonces me parece que cuando no sabes bien por quién estás votando, qué es lo que va a hacer esa persona, me parece que se transforma mucho más en un plebiscito.
Ya, interesante. Bueno, nos queda un poquito más claro el panorama, el análisis y un poco las proyecciones de lo que implica esta elección de gobernador en la segunda vuelta. Alberto, te quería agradecer. Estuvimos hablando con Alberto López Hermida, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterra. Te quería agradecer por haber estado con nosotros y aclararnos un poquito más el panorama.
Muchas gracias a ti, Mara, por la invitación y nada, nos veremos.
Nos vemos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo!
¿Les gusta, niños?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
¿Cuando cumplas 18 años? ¡Seguro! Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl. Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Atención fruticultores, ¿quieres sacarle el jugo a tus cerezos, ciruelos y manzanos? Big Fruit tiene la solución. Con la inteligencia artificial de Big Fruit podrás saber cómo se distribuye la carga frutal y decidir cuándo y dónde ralear, sin improvisar. En tus cerezos, desde fruto cuajado hasta color amarillo pajizo. Y en ciruelos y manzanos, desde fruto cuajado hasta precosecha. No dejes nada al azar, cada fruto cuenta. Agenda tu servicio ahora en contacto@bigfruit.cl. Hazlo antes de que sea tarde. Big Fruit, decisiones inteligentes y de precisión en tu huerto.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
La madera nace, se renueva contigo y vuelve a nacer. Igual que esa chaqueta que rescataste del closet de tu papá porque volvió a estar de moda. del árbol a tu casa. En Arauco plantamos y protegemos millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Arauco, renovables para una vida mejor.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Los Ángeles 100.5.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de su página web www.airesecurity.cl. Para defender tus ideas, primero debes tenerlas. Accede a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información en www.libreriaculpo.cl. Compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilema sobre el Derecho a la Vida. Un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl. Y tuvimos preguntas en nuestra cuenta de Twitter, @ llegó la hora 921, que dice lo siguiente: una de las grandes batallas que estará en la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores será entre Francisco Rego, Renovación Nacional, y Claudio Rego, Independiente, por la región metropolitana. ¿Quién crees que será el ganador de la elección? No tengo los resultados. No me pusieron los resultados. Vienen. Redoble de tambores. Francisco Rego, el 86,4% piensa que Francisco Rego va a ganar y un 13,6% piensa que Claudio Rego va a ganar. Vamos a ver qué dicen nuestros auditores, porque tenemos algunos audios enviados al WhatsApp.
Hola, Fabiola Rocha desde Antofagasta. Ay, a mí me encantaría que ganara Pancho Orrego. Claudio Orrego está involucrado con las platas de Procultura. ¿Cómo es posible que alguien metido en algo tan trucho esté postulando a un cargo de gobernador? Además de ese video horroroso de Claudio Orrego hurgueteándose la nariz, y lo que saca de su nariz se lo echa a la boca. ¿Puede alguien así ser gobernador de la región metropolitana? Yo creo que no. Que gane Pancho Rego. Gracias.
Hola, Mara. Por acá Felipe de Valparaíso. Sería muy importante que Claudio Rego por fin se digne a debatir con Francisco Rego para clarificar muchas cosas, muchas dudas. Situaciones que, por ejemplo, en el último programa de Indecisos que se hizo en Mega, la cual todos los candidatos se presentaron y debatieron. Pero adivinen, no fue don Claudio Rego. Todos los candidatos tenían muchas dudas, pero quedaron todas sin resolver.
Bueno, interesante ese punto, porque la verdad es que la ciudadanía merece escuchar lo que proponen sus candidatos. Y la asistencia a los debates, a cualquier tipo de programa, es esencial, y que se enfrenten las ideas, porque finalmente tampoco nos sirve que vayan pauteados, sino que sean capaces de responder las preguntas que tiene la ciudadanía y las interpelaciones que se pueden hacer los unos a los otros. Tenemos más audios.
Para mi parecer, para mi gusto, debería ser Francisco Rego. Por todo eso, por el bien del país. Hoy ya está bueno, ya, de cosas oscuras que pasan con don Claudio Rego. Así que, por lo tanto, mi voto va a ser Francisco Rego.
Ojalá, quiera Dios, que gane Francisco Rego. No es de mi absoluto agrado, pero entre Francisco y Claudio, 100 veces Francisco.
Buenas tardes, habla Patricia Castro. Espero que gane Francisco Rego. Se lo merece, ha luchado mucho por la gente humilde, y el otro señor que ya es gobernador no ha trabajado como corresponde. Gracias.
Bueno, harto apoyo a Francisco Orrego, nuestro Pancho aquí de Radio Agricultura. Y hablando de Radio Agricultura y Pancho Orrego, bueno, yo me tengo que despedir, se nos acaba el tiempo, pero los dejo con los tres mosqueteros. Y estuve mirando por ahí y parece que tiene un panel bastante amplio y entretenido, así que la conversación va a estar intensa. Yo me voy a Sin Filtros, así que espero que después sintonicen, después de escuchar los mosqueteros también sintonicen Sin Filtros. Me despido, un abrazo grande y nos vemos mañana a las 19 horas, como todos los días en Radio Agricultura con Llegó la Hora. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de En Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.